Señoras y señores, me alegro. Buenos días. De junio, hoy en España, penúltimo de los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno. Historias de los que ya no están, personas con nombres y apellidos. Manuel Estévez e Isabel Gudino, matrimonio de Salamanca. Él de Salamanca capital, ella de un pequeño pueblo a 9 kilómetros, Pelabravo. Manolo fue un popular empresario de la ciudad, pionero de los negocios. Se le conocía como el rey de la Rúa Mayor. Tenía 3 tiendas en la principal calle comercial de Salamanca. Isabel se volcó en la educación de sus hijos. Tuvieron 2, Eduardo y Manuel. Construyeron una bonita familia. Él aportaba el don de gentes. Ella el estilo. Manolo tenía un gran sentido del humor. Isabel era muy alegre, además de una mujer muy bella y risueña. La vida de este matrimonio fue intensa. La exprimieron al máximo, disfrutaron de una panda de amigos muy grande, viajaron por el mundo, trabajaron mucho. En estos últimos años, Manolo se entregó a su mujer. A Isabel le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. Eduardo es uno de sus hijos.
Mi hermano y yo nos quedamos con su imagen de unión. Después de toda una vida dedicada a la familia y a la empresa, nuestros padres pasaron sus últimos años más unidos que nunca. Su pasión por el trabajo, su amor a sus nietos y sus sonrisas eternas serán nuestro recuerdo para siempre.
Manuel Estévez, 76 años. Isabel Gudino, 73 años. Murieron con una diferencia de 3 días. Primero se fue ella, después la siguió él. Un amor cómplice, sincero y eterno. Historias como estas las pueden escuchar, en el especial Vivos en el Recuerdo, que van a encontrar en cope.es. Dos de las 27.000 personas que dice Sánchez ayer en el Congreso, que han muerto por coronavirus, cosa que no se cree nadie. Y espero que nadie se crea nada de lo que diga este presidente del gobierno. El Instituto Nacional de Estadística dice que entre enero y mayo de este año se han producido 43.945 muertes más que el mismo periodo del año pasado. Es decir, que ahí tienen ustedes la cifra aproximada de lo que ha costado el coronavirus, la COVID-19 en España. Y luego ya esa pirueta permanente en decir que los 2 últimos días no ha habido muertos, pero que sepamos que en Madrid ha habido 8 fallecidos, en el País Vasco 10 y en Castilla y León 4. O sea que como no sabemos cómo hacen las cuentas, seguramente hacen las cuentas como todo lo demás. Como todo lo demás. Esta no fue la única cabezonería de Sánchez ayer en el Congreso, porque él lo que dirá es: oye, dame plenos poderes, dame estado de alarma y que se ría la gente. Porque lo importante para Sánchez es que recompuso mayorías de la moción de censura y además con el comodín de Ciudadanos, que está ahí, no se sabe muy bien por qué, pero que está ahí. Cuando Sánchez prometió la mesa política sobre Cataluña, cuanto antes mejor. Es decir, el estado de alarma dura hasta el 21 de junio. Y luego se aprobará un real decreto que va a regular nuestras vidas hasta nueva orden. Y porque lo que aprobó ayer el Congreso no es una medida sanitaria. Lo que se le ha concedido a Pedro Sánchez ha sido extender sus poderes excepcionales hasta septiembre, y ya veremos qué se inventa en septiembre. La democracia plena en España va a estar hibernada. Para eso vale la prórroga del sexto estado de alarma. No para protegerle a usted. No, para eso. Sánchez solo quiere que la sociedad empalme el fin del confinamiento con las vacaciones de verano. Y veremos a uno en las colas de los restaurantes y a otros en los de los comedores sociales. Que es la espantosa España que nos espera. Y sobre todo quiere que se olviden todos de lo que ha pasado, por qué ha pasado, y que esto parezca un accidente meteorológico. Y además quiere colonizar hasta el último rincón del Estado, el CIS, Radio y Televisión Española, la Guardia Civil, la Fiscalía General, el Poder Judicial y ya, bueno, la Selección Española, si hace falta. Eso es lo que ha conseguido, además de darle la tajada correspondiente a Bildu y a Esquerra. Bueno, y eso es lo que han apoyado la gente de Ciudadanos, que no puede estar denunciando en horas pares los abusos de Sánchez y en las impares aprobando con él las herramientas que permite perpetuar esos abusos. Y después tuvo además el golpe de soberbia. Cuando, fíjense lo que es la osadía, ¿no? Cuando ve que más se le está apretando, él reivindica el 8M y lo hace así.
El país que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo.
Esa es una hipocresía insoportable que consiste en utilizar el feminismo como escudo contra todo. Pero también es un aviso a la justicia. Ojo con lo que investigáis. Ese viva el 8M es una declaración de principios que define al personaje. Cuando hay no dudas, certezas, de que haber permitido la manifestación aquella fue decisivo para extender el contagio, a este solo le sale ese bramido, estratégico supuestamente, de viva el 8M. Bueno, pues el viva el 8M es una autotrampa, ¿eh? Él echó a Rajoy por una sentencia en la que un amiguito, José Ricardo de Prada, colocó la frase clave en perfecta consonancia en una sentencia en la que él solo era un testigo. Bueno, pues vamos a ver cómo progresan las cosas en otras sentencias o investigaciones o instrucciones donde puede aparecer como protagonista. Ese viva al 8M no es un cántico feminista, ¿eh? Es un desafío a la prudencia, a la humildad, a la autocrítica y además también a las víctimas mortales. Y lo más sibilino de ayer fue lo que hizo el gobierno con la pobre Guardia Civil. Y lo hizo para acusar nada menos de que de forma sibilina a los cargos que están siendo cesados de pertenecer a una policía patriótica. Es decir, Sánchez dejó caer que están haciendo limpia la Guardia Civil porque hay gente, se supone los que están quitando de en medio, empezaron con Manolo Sánchez Corbí, siguieron con el anterior director general, Pérez de los Cobos, los que se han ido, los que no han podido nombrar, y ha soltado la especie de que han aprovechado sus cargos para actuar con criterios políticos. Eso es una acusación muy grave, muy insultante para miembros de la Guardia Civil. Escúchelo.
Con este gobierno no se va a producir nunca, nunca, nunca una mal llamada policía patriótica. Es que el ministro del Interior, que está destapando toda esta mal llamada policía patriótica y que está colaborando con la justicia, es el ministro Marlaska y por eso ustedes le atacan. Por eso ustedes le atacan.
Vamos a ver. ¿Está diciendo que Marlaska está haciendo limpia porque Pérez de los Cobos y compañía son policía patriótica? ¿Insinúan que si le tiran de la lengua tienen mucho que perder Pérez de los Cobos y los demás? Que algún día tendrá que decir algo Pérez de los Cobos. Bien a través de él o bien a través de su defensa jurídica. Argumentarla bien. La defensa de su honor. Marlaska puede parecer un zombi, y lo es. Pero sigue ahí, inamovible. Y ya saben ustedes que a estos les importa todo, absolutamente nada. Se le ha acabado el crédito que tenía. El que ha mentido en el Parlamento por cuenta de ese mitómano patológico de su presidente, él está encarnando el más perfecto populismo. Tener el cuajo de insinuar que la Guardia Civil es desleal con el Estado. Eso es una indecencia. Una auténtica indecencia que antes o después le pasará factura. Pero bueno, ya lo saben ustedes. Esto del 8M, su sombra va a ser muy alargada Y no se pierdan, menos mal que en lo del Congreso de los Diputados es tan estupefaciente que hasta Bildu, socios del PSOE en Navarra, con el que ha pactado la reforma laboral española, Bildu, le puso sonido al tuit, ¿se acuerdan ustedes el tuit que yo les leía ayer? Sobre los disturbios raciales en Estados Unidos, diciendo que ellos quieren una escalería que no sé qué, como si Minneapolis estuviera al lado de Vitoria. Los herederos políticos de ETA, la banda criminal que asesinó a más de 800 personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, por motivos políticos etnicistas, se solidarizaban con los negros de Estados Unidos. Es decir, los que no condenan, a los que provocaron un éxodo de vascos y no vascos, y no cometieron un genocidio porque no pudieron. Ahora están preocupadísimos con la discriminación de determinados colectivos de seres humanos. Es enternecedor ya escuchar en inglés a Merche Aizpurua, es que te reconcilia la vida.
Eso es lo que más les duele, la solidaridad de clase y la solidaridad entre pueblos. Por eso, vaya desde aquí toda la solidaridad de Euskal Herria Bildu con quienes luchan por la justicia y contra el racismo y el fascismo en las calles de los Estados Unidos. We stand with you. Black Lives Matter.
Ay, Merche, solo te faltó decir Maquetos Lives Matters. Chacurrada Lives Matters. O sea, ¿qué involucrados estáis ahora contra el racismo, los que llamabais perros a los españoles de fuera del País Vasco o a los españoles que considerabais vosotros que no eran vascos y que estaban en el País Vasco? Bueno, perros y, bueno, coreanos, belarrimozas, manchurrianos, porque los supremacistas vascos habéis diferenciado a la gente hasta por el tamaño de las orejas. Y ahora fíjate, adalides de la defensa del respeto racial, ¿no? Si los afroamericanos les hubiese dado en el siglo XIX por emigrar al País Vasco y hubiesen osado hablar su idioma, al margen del vascuence, y hubiesen votado partidos constitucionalistas, bueno, los hubieseis tratado maravillosamente bien. Claro, lo de Arzallus, ¿eh? Prefiero un negro que hable euskera que un vasco que hable castellano. Y ahora estos van de solidarios con el antirracismo.